Palabra de Cuervo es una iniciativa radial del Ministerio de Cultura realizada con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo y producida en asocio con la UN Radio. Este proyecto forma parte del Programa de Memoria Literaria Nacional del Ministerio de Cultura, que declara el 2011 como el año de Rufino José Cuervo. Palabra de Cuervo busca destacar el legado de este hombre que revolucionó el castellano gracias a sus investigaciones relacionadas con la gramática y que lo convirtieron en uno de los más importantes filólogos de Hispanoamérica y el mundo entero.
Palabra de Cuervo.
Palabra de Cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo.
Hoy en Palabra de Cuervo hablaremos de la importancia que tuvo para Rufino José Cuervo la relación con su hermano Ángel.
Titulares.
Hoy en Le Explico descubriremos el significado de la palabra ángel según Rufino José Cuervo.
En Rufino Callejero, la gente opinará acerca de la frase que dice que cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro.
Y en El Que Sabe Sabe, hablaremos con Carlos José Reyes acerca del hermano que más ayudó a Rufino José Cuervo.
El ángel de Cuervo. La Radio Bemba.
Así es que hablamos.
Oyentes y parceros, si hablar de lazos familiares se trata, los que hubo entre los hermanos Ángel y Rufino José fue ejemplar, debido a que Ángel jamás se entrometió en la vida de Rufino José ni en sus trabajos. Tampoco Rufino José se metió en los de Ángel, y aunque compartieron el apartamento en París, fueron completamente independientes.
Era tal el respeto que se tenían el uno por el otro, que si Rufino José necesitaba estar solo en el apartamento, Ángel se ausentaba.
Lo curioso era que los temperamentos tanto de Rufino como de Ángel eran muy diferentes y a pesar de esta característica no tuvieron nunca un roce o un disgusto. Se podrían catalogar como los perfectos hermanos amigos.
El Ángel al que nos referimos era Ángel Augusto, el segundo con ese nombre en la familia. El primero de ellos se llamó Ángel María y murió muy pequeño.
Las características que se le adjudicaban a Ángel era el de coqueto, mundano, simpático y gran escritor.
Entre los libros que escribió Ángel se destacan Cómo se evapora un ejército, La dulzada, que eran unos versos con relación a los dulces que se comían en el siglo XIX y que de cierta manera el nombre parafraseaba a la Ilíada, que es la historia de Ilión, mientras que La dulzada es la historia de los dulces de Colombia, con mucho sentido del humor y con una muy rica información sobre la diversidad de comidas y de dulces que existen, sobre todo en la región del altiplano cundiboyacense. Primero investigó y luego escribiría en verso ese largo poema.
Tiene además obras de teatro, una, El diputado mártir, una obra que incluso se ha representado en el siglo XX. Es una sátira al manejo de la política y al cómo la gente de la capital manipula al político de la provincia. Tiene otra muy curiosa que se llama Los dos viejos y viene a ser un antecesor del teatro del absurdo, caracterizándose por tener un gran sentido de la escena teatral al desarrollar parlamentos cortos y de mucho ritmo.
Otro de los temas que le interesaba a Ángel Cuervo era su preocupación por las historias políticas de la vida nacional y de las guerras civiles, escribiendo algunos textos sobre estos. Otro argumento que trató fue el de los viajes. Existe un cuaderno de notas publicado a principios del siglo XXI por el Instituto Caro y Cuervo, donde Ángel relata los viajes por Europa, mostrando sus recorridos por museos y ciudades, y es ahí donde se revela la imagen que tiene Europa para los latinoamericanos en esa época, y que lo convierten en uno de los personajes pintorescos dentro del listado de intelectuales que se dedicaron llegaron a escribir de estos temas a mediados o finales del siglo XIX.
El que sabe, sabe.
Un bachiller soy que vengo solamente por graduarme.
¿Qué espantajo es este?
Pues no se espante.
¿De dónde viene?
Hoy, en El que sabe, sabe, estamos con Carlos José Reyes, bogotano de nacimiento, dramaturgo, guionista e investigador. Durante más de 50 años se ha dedicado a la actividad cultural con especial énfasis en las artes escénicas. Fundó salas de teatro, dirigió agrupaciones teatrales antes de llegar a la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia, institución que dirigió durante 10 años.
Carlos José Reyes comparte con los oyentes de Palabra de Cuervo la importancia de Ángel, el hermano mayor de Rufino José.
Ángel trabajó temas, por ejemplo, escribió un largo poema sobre los dulces de Boyacá, de Cundinamarca, de León, que se llamó La Dulzada. La Dulzada como parodiando un poco, parafraseando la Ilíada, ¿no? La Ilíada era la historia de Ilión, o sea, de Troya, mientras La Dulzada es la historia de los dulces de Colombia. En un largo verso, con mucho sentido del humor y además con una muy rica, digamos, información sobre la diversidad de comidas y de dulces que existen, sobre todo en toda esta zona del altiplano cundiboyacense. Él fue investigando y luego escribió en verso ese largo poema. Tiene además obras de teatro, tiene dos obras de teatro, Ángel Cuervo, una, El Diputado Mártir, una obra que incluso se ha representado en el siglo XX, que es una sátira al manejo de la política, sobre todo cómo la gente de la capital utiliza a un político de provincia, de qué manera, digamos, el político de provincia es manipulado por los intereses de los grupos políticos de la ciudad. Él llega representando un grupo político, los antagonistas le coquetean, lo llaman, le ofrecen cosas, el otro cambia, al final se arma un lío complicadísimo con los anteriores y él ya termina descubriendo que todos son trampas y que los políticos están comprados, entonces resuelve devolverse a la provincia y rechazar ese manoseo político en la ciudad. Esa es un poquito la denuncia que hace. Y tiene otra obra muy curiosa que casi viene a ser un antecesor del Teatro del Absurdo, que se llama Los Dos Viejos. Los Dos Viejos apareció con el nombre de otro autor porque en un momento que el otro autor estaba en una mala situación, Ángel Cuervo le regaló, digamos, la obra y le dijo que le pusieran su nombre. La obra tuvo pues una historia picaresca porque son dos viejos muy amigos y uno de esos viejos termina casándose secretamente con la hija del otro viejo, que es una mujer mucho más joven, casi 40 años más joven que el otro. Y llevan todo en secreto y entonces el secreto del viejo que se ha casado con la hija del otro viejo se mantiene. Es lo que crea las situaciones escénicas, digamos, divertidas, etcétera. Tiene un gran sentido de la escena teatral esta obra de Los Dos Viejos, porque generalmente son parlamentos cortos, rápidos, de mucho ritmo, en función de la escena, es decir, en función del diálogo sobre el escenario, más que una literatura dramática como se escribía en el siglo XIX, que a veces eran textos muy largos.
La manera en que reseñó Ángel Cuervo el tema de los viajes es objeto de reflexión por parte de Carlos José Reyes en Palabra de Cuervo.
Otro tema que él trató fue el tema de los viajes. Hay un cuaderno de notas recientemente publicado, digo recientemente, hará unos 12, 15 años, pues es decir, ya a finales de, prácticamente a comienzos del siglo XXI, donde cuenta los viajes por Europa de don Ángel Cuervo, que lo publicó el diario Cuervo. Ese era un cuaderno que estaba medio perdido, el cuaderno reapareció y entonces se hizo la publicación donde muestra las observaciones de don Ángel sobre los museos, las iglesias de Europa, su punto de vista sobre las ciudades. Es muy curioso porque revela no solo la mentalidad, sino también un poco la imagen que tenía Europa para los latinoamericanos. Y más en el caso de don Ángel, que ya llevaba pues unos años viviendo en París, que se había europeizado de alguna manera. Y sin embargo no perdía su raigambre nacional, su tono muy bogotano en la construcción de las ideas, de las frases. De manera que pues es una obra distinta a la de su hermano Rufino José, con elementos de teatro, con elementos de comentarios de viajero, con poemas sobre los dulces, que lo hacen un personaje versátil, de intereses distintos y muy pintoresco dentro de la, digamos, dentro del listado de intelectuales intelectuales y de personas que se ocuparon de estos temas de la escritura a mediados y fines del siglo XIX.
Carlos José Reyes, en El que sabe, sabe, aquí en Palabra de Cuervo.
Rufino Callejero.
La palabra urbana.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño.
Y ahora lo que piensa la gente en la calle. Cuando les preguntamos qué opinan de la frase que dice, comillas, cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro, esto fue lo que respondieron.
Pues el apoyo como sociedad, ¿no? La hermandad. Es algo bueno cuando usted hace las cosas de corazón y ayuda a alguien, puede ayudar a esa persona a lograr muchas cosas.
Pues sí, la unión es la fuerza, ¿no? Eso es lo que pasa cuando dos personas trabajan juntos, unidos, con un mismo pensamiento.
Pues que la unión hace la fuerza, que estar con alguien y contar con su apoyo de pronto puede ser impulso para desarrollar mejor las labores, las metas, los propósitos. Puede dar, arrojar resultados, digamos, mucho más interesantes que el trabajo individual.
Pues sí, me parece bien, pero no sé si la pregunta hace referencia a los hermanos, hermanos, hermanos de sangre o hermanos compañeros. Pues sí, sí, me parece que sí puede suceder, porque igual nada más por el hecho de que sean dos personas, pues o lógicamente trabajan más que una, y más si son dos personas que se apoyan y todo, pues se trabaja con toda la honestidad del caso, pues yo creo que funciona.
Cuando dos hermanos trabajan juntos, pues me parece a mí que tiene alusión a la parte de la unidad que puede hacerlo todo, que puede cambiar las cosas imposibles aparentemente, y en cuanto a hermanos, pueden ser pues hermanos en nación, hermanos de patria, no sé, puede tener muchas connotaciones.
Se trata sobre la unión en grupo, en la cual puede uno, sí, la unión que hace la fuerza de poder sacar algo hacia adelante, es como algo en equipo, de dos personas. Porque como se dice a veces la una sola frase, uno solo no hace nada, pero cambio de a dos o tres personas ya hacen muchas cosas más. Entonces esa frase, yo creo, lo que yo pienso es que es la unión hace la fuerza, como se dice.
Pues eso varía según la hermandad que haya, ¿no? Y yo pienso que todo trabajo en equipo, pues, y entre familias sale adelante, ¿no? O sea, pues es un logro y es un éxito.
Me agrada, así como que hay una frase así parecida. Sí, así que me gusta a mí, que es como que, no, ya se me olvidó la otra frase que iba a decir. No, pues sí, me gusta. Sí, ¿qué puedo decir de esa frase? Sí, suena bonito, como que positiva, me parece.
Bueno, tendría que ver con que cuando se mancomunan fuerzas, se pueden lograr grandes objetivos, ¿no? Entonces, si uno tiene a otra persona, puede buscar herramientas para explotar esas montañas que pueden estar quietas, pero cuando se tiene una visión fija y de ayuda del otro, entonces se pueden lograr grandes cosas.
La frase quiere decir que cuando se trabaja mancomunadamente, o sea, con una relación de filialidad, de fraternidad, ya sean hermanos, sean amigos, compañeros, sociedades, se pueden lograr grandes cosas. Y al asumirlo con las montañas se convierte en oro, es que se logran grandes resultados, y eso es como, se pueden lograr grandes cosas de una magnitud bastante considerable, diría yo.
Pues que pienso que la unión hace la fuerza. Sí, que cuando las masas se compensan, trabajan y forman una máquina que puede hacer muchas cosas. Sí, ese es mi punto de vista.
Yo pienso que cuando un grupo trabaja junto, se forman fuerzas sinérgicas. Todos los resultados son superiores que si cada uno trabajara por aparte.
Bueno, me parece que cuando dos países se limitan, trabajan juntos, entonces entre ellos las fronteras, aunque sean físicamente amplias, no interesan. Y por antes el trabajo conjunto.
Bueno, realmente yo pienso que cuando uno trabaja en equipo siempre se pueden lograr cosas muy buenas. Y yo creo que esa metáfora lo representa. El hecho de trabajar con un hermano puede llegar a darnos mucho oro, mucho triunfo, y no creer que podemos ser individuales.
No creo que sea cierta, porque creo que el principio de los hermanos o el trabajo entre hermanos siempre se presta para competencias, y por lo menos lo que yo he visto en la vida real no son experiencias productivas.
Regresiones.
Efemérides en tus oídos.
De los bienes legados por el doctor Rufino Cuervo a sus herederos, no les quedó otro activo que la Casa de Bogotá, en la calle de la Esperanza y la Hacienda Boyero. Al iniciarse la década de los 60, los Cuervo Urizarri estaban acosados por la falta de liquidez. Luis María y Antonio Basilio no ganaban lo suficiente para sostener la casa, detalle que movió a Ángel y a Rufino José a buscar empleos o actividades que permitieran completar los recursos que demandaban el sostenimiento de la familia.
Mientras Ángel fue a la guerra, Rufino José entró como docente en el Colegio de Santiago Pérez, que hubo de suspender sus tareas al poco tiempo a causa del conflicto.
Terminada la guerra con la victoria de los rebeldes y la derrota de la Confederación, el general Mosquera tomó Bogotá, tras cruenta batalla en las colinas de San Diego, el 18 de junio de 1861. Ángel regresó a casa vencido, pero ileso, y mientras muchas familias lloraban a sus muertos, otras más se lamentaban por las pérdidas de sus bienes materiales. En ese momento, la situación económica de los Cuervo Urizarri se complicó.
El 30 de enero de 1862, Ángel se fue para Sesquilea a buscar fortuna en las Salinas, ocupación que combinó con el ejercicio del periodismo como corresponsal de La Opinión de Bogotá, uno de cuyos directores era el inquilino de su casa, Salvador Camacho Roldán.
Finiquitado en ceros el negocio de la Salina en 1866, Ángel regresó a Bogotá y él, su madre y Rufino José volvieron a la calle La Esperanza tan pronto como don Pedro Fernández Madrid le comunicó a Rufino José que no podría tomarle en arriendo la casa por ser más alto en canon de lo presupuestado.
Ángel escribió el libro Cómo se evapora un ejército, obra publicada en París en el año de 1900 y reeditada después en Colombia por la Biblioteca Popular.
Otra de las obras de Ángel Cuervo es su famoso texto La Dulzada, poema de 8 cantos y un epílogo publicado en la imprenta de Nicolás Gómez y firmado por un póster santafereño, primer seudónimo de los varios que usaría el escritor.
En la década de 1870 a 1880 aparecen diversos artículos suyos en publicaciones seriadas en las que colaboró, como El Bien Público, La América y El Pasatiempo, todos firmados con el seudónimo de Roque, Roca y Roquete.
En 1882 publicó un libro en 2 volúmenes, escrito en compañía de su hermano, el filólogo Rufino José, obra titulada Vida de Rufino Cuervo y Noticias de su Época.
Antes de morir, dejó 2 novelas más, Dick, de 1895, y En la Soledad, esta última inconclusa debido al cierre de Europa y América, la revista en que se le publicaba.
Don Ángel Cuervo murió el 24 de abril de 1896.
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
Y ahora, en esta sección que nos enseña de dónde vienen las palabras y además revela su significado, hagamos el siguiente ejercicio. De las siguientes posibilidades, ¿cuál sería el significado correcto de ángel? A. En la tradición cristiana, espíritu celeste criado por Dios para su ministerio. B. Cada uno de los espíritus celestes creados y en particular los que pertenecen al último de los 9 coros, según la clasificación de la teología tradicional. C. Persona en quien se suponen las cualidades propias de los espíritus angélicos, es decir, bondad, belleza e inocencia.
La respuesta correcta es todas las anteriores. Ángel, como pudieron apreciar, es una palabra polisémica, una de las más bellas en español, que abarca rangos místicos, cotidianos y hasta religiosos. Hablamos de una persona con ángel cuando descubrimos su carisma, así como nos encomendamos a los ángeles cuando necesitamos ayuda. La oración del Angelus Domini, oración del ángel del Señor, y en honor de la encarnación que se celebraba a la caída de la tarde. Berceo, Crónica General.
Otra de las palabras de la que revelaremos los significados que planteó Rufino José Cuervo es la de arropar. A, abrigar con ropa, funciona como verbo transitivo. Comillas, le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejaran solo. Está en Cervantes, Quijote, libro 1, capítulo 17. Dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Idem, segunda parte, capítulo 62. Lo primero, esconderé la bota. Calle, otro zángano. ¿Qué demonios es esto? En todo caso, la guardaremos y la arroparemos, porque no tienen cara de hacer cosa buena. Moratín, el médico a palos.
Los trinos de Rufino.
Esta vez en los trinos de Rufino rescataremos los aportes de nuestros amigos y amigas en nuestra cuenta de Twitter @YoRufino y en nuestra página oficial de Facebook Rufino J. Cuervo de @Wikiperiodismo. Un FF a quienes comparten noticias y participan de nuestros contenidos, @YoRufino. De @FundaciónAndeken, @YoRufino, muchas felicitaciones por los 1000 elegantes trinos. De @Kinetoscopio, @RevKinetoscopio, un saludo de vuelta al gran @YoRufino en su año cuervo. Honorable caballero y gran trinador. De @Nataliecita, gracias por tan excelsas recomendaciones, @YoRufino. La mía es 5000 años de palabras. De Carlos Prieto. Los invitamos a seguir nuestras cuentas y a vivir la experiencia web 2.0 en torno a Rufino Cuervo.
Esperamos sus comentarios sobre Palabra de Cuervo en efemérides@mincultura.gov.co.
Hasta este momento llega Palabra de Cuervo, un proyecto realizado por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en el marco de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo y que se transmite a través de esta frecuencia.
Dirección, Jenny Rodríguez. Investigación y textos, Mauricio Nieto.
Voces, Héctor Delgado y Natalia Montejo.
Grabación, Estudios UN Radio y Estudios Ministerio de Cultura.
Productor,
Santiago Cortés.
Manuel Durango y Estela Carreño.
Producción general, Víctor Ogliastri.
Palabra de Cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo.